Estoy reunido con Adrián al otro lado de Skype y con Laura a mi lado. Voy a intencionar allí en él el 100% espíritu puro de quien encarnará como el Maestro Jesús para continuar la sesión del otro día, hilando algunos cabos sueltos que pudieron quedar en el aire.
Bienvenido.
Nuevamente, hermanos, es un honor que me convoquéis para poder dilucidar, aclarar conceptos sobre mi vida.
¿Podría hacer una breve cronología sobre los 18 años? ¿Qué pasó en lo que se conoce como los años perdidos?
Voy a contar sin tantos detalles, pero de forma ordenada, como para que lo podáis entender. Después del episodio que tuve en lo que vosotros lo habéis llamado con los doctores en el templo, después de ese episodio, fue cuando decido marcharme, con Cebedeo, entendí que tenía que buscar algo fuera de mi entorno. Así que él me acompañó y viajé sin autorización de María ni de José. Marché a las Islas Británicas, donde pude estudiar el druidismo. Nueve meses estuve. Aprendí formas distintas de concebir la religión, formas distintas de vivir. Aprendí que realmente hay otras maneras totalmente válidas y diferentes de enfocar las cosas a como yo las había aprendido con María. Mi madre me había enseñado muchísimo, pero tenía esa necesidad de conocer nuevas religiones, nuevas enseñanzas, y así lo hice. Tras los 9 meses volví. Más tarde si marché en el primer viaje a los 12, hasta los 14 no volví a viajar. Durante ese tiempo estuve ubicado en la sinagoga, aprendiendo, dando charlas. A los 14 decido marcharme a un viaje distinto, en busca de nuevas enseñanzas. Estuve viviendo con mi primo Juan durante casi 2 años con los esenios al oeste del Mar Muerto. aprendí sobre manuscritos ocultos. Aprendí a interpretar distintos escritos. Pero tenía un serio problema con la gente en ese tiempo que viví. No terminaba de simpatizar con su manera de hacer. Era como que les cuestionaba no desde el ego, pero era como que les hacía ver que de nada sirve el retiro, de nada sirve estar alejado, que la única manera de prestar servicio es viviendo, es mezclándose junto con el prójimo, junto con los demás. De nada sirve el estar alejado de todo, el conocer tanto, si después no lo aplicamos con los demás. Muchos han malentendido que mi primo Juan era mi maestro, cuando no fue mi maestro, no cumplió ese cometido. Era un apoyo para mí, una persona familiar. Pero yo discrepaba profundamente con él. En muchas cosas discrepaba. Le decía lo mismo, que de nada sirve retirarse a orar, a leer, a interpretar. Que la única manera de llegar al camino del Padre era sirviendo al otro de la mejor de las maneras. Casi 2 años estuve con los esenios. Cuando regreso de mi viaje, encuentro que el querido José ya no estaba entre nosotros. Estaba con mi padre. Yo lo amaba. Porque a pesar de saber que yo no era hijo suyo, aceptó y amaba de forma hermosa a mi querida madre. Y me amó y apoyó en todo momento. Él me enseñó su oficio. Yo lo aprendí lo mejor que supe. Pero no tenía un apego importante hacia su persona. Era como que entendía que él ya no estaba aquí, pero que él seguía estando allá, en el reino de mi padre. Incluso recuerdo una pequeña discusión que tuve con mi madre, en que me achacaba que lo viviera de una forma tan impersonal. Ella, mi madre, era una persona bellísima. Bellísima. Era muy sencilla, pero con mucho amor. Pero tenía muchísimos apegos. Vivía de una persona, de una manera profundamente apegada. Cuando José desaparece de su vida, es como que se torna todavía más posesiva conmigo. Yo le expliqué lo que ya le había explicado 2 años antes, que quiero vivir, que quiero viajar y que quiero experimentar, y que no puede cortar ese libre albedrío mío. Fijaos que yo, durante mucho tiempo en mi infancia, tenía debates muy profundos con mi madre, pero incluso llegué a tener... Muchos de esos debates se tornaban incluso en discusiones, incluso en discusiones. Yo le intentaba hacer entender lo que yo pensaba, pero ella me decía: la gente no está preparada para conocer esto. Cuando seas más mayor lo entenderás. Pues se ve que no entendí nada. Ella sabía que mi vida, digámoslo así, por un instinto maternal, corría peligro. No entonces, sino más adelante, cuando empecé a predicar. Después de la muerte de José, yo parto nuevamente en busca de enseñanzas. Mi siguiente punto de destino fue la India. Había oído hablar de grandes maestros, incluso de una forma totalmente distinta de concebir la vida. Mi propia curiosidad solo me orientaba a llegar lo más lejos posible para aprender. Aunque luego comparta o no comparta, siempre sacaba algo en claro, estuviera más o menos de acuerdo con las enseñanzas. Así que llegué con los aryas y aprendí de los brahmanes. Los brahmanes me enseñaron a interpretar manuscritos. Ahí aprendí sobre sus dioses, sus divinidades, sobre su religión, su cultura. Aprendí yoga. Aprendí a calmar esos impulsos, esos pequeños impulsos del ego que tuve en varios momentos de mi infancia. Aprendí la idea del karma, aunque como ya expliqué en la sesión anterior no me cerraba. Les explicaba a los brahmanes por qué esa idea del karma no podía ser correcta, aún sin haber estudiado la idea del karma de la corriente de Siddhartha, que aprendería más tarde. Cuando aprendí todo lo que tuve que aprender, los brahmanes me consideraron un traidor. Me acogieron muy bien cuando llegué. Era un gran alumno con mucha predisposición para aprender. Me acogieron. Viví con ellos. viví con ellos año y medio aproximadamente. Durante ese tiempo se encargaron de mí. Después me trataron como si yo fuera un traidor. No entendía las desigualdades sociales. No estaba a favor de las desigualdades sociales. Entonces comencé a predicar con los shudras. Que era el pueblo esclavo, era el pueblo trabajador y humilde. Los brahmanes me decían que si ellos estaban en esa condición era por algún karma. Y que palabras tan elevadas no debían ser compartidos con gente de clase más baja. Discrepaba profundamente con ellos. Enseñé a estas humildes personas. Fui uno más con ellos, me acogieron. Fui humilde, al igual que ellos, porque yo no era más por haber estado con brahmanes, por haber aprendido todo lo que sabía. Daba charlas contra la esclavitud, contra las desigualdades sociales. Les hablaba de un único Dios. Les hablaba de mi padre. Que mi padre abría la puerta al humilde, a su morada. Seis meses estuve con ellos. Después seguí las indicaciones. Llegué a un famosísimo pico nevado, lo que vosotros conocéis como el Himalaya, y aprendí una corriente totalmente distinta, una idea de karma absolutamente distinta. Aprendí, me enseñaron a canalizar energía. Anteriormente los brahmanes me habían enseñado a exorcizar a demonios, algo que yo sabía no tenía ningún sentido, porque el demonio no se va con ningún ritual, sino con amor. Con los budistas aprendí a canalizar energía y a proyectarla. Aprendí sutras, el poder de la oración. Aprendí, si bien yo discrepaba con ellos porque pensaba que uno se tiene que inmiscuir con la sociedad para ese servicio, aprendí del desapego en ese momento, lo cual en su justa medida es correcto. Es correcto. ¿Por qué no iba a serlo, queridos hermanos? ¿Por qué no iba a serlo? tuve un momento que ya expliqué el otro día, durante la estancia que estuve allí, estuve muy cerca de mi querido guía Gabriel, y también estuve muy cerca de la energía crística. Llegué a tener una conversación incluso con el Buda, la energía del séptimo nivel, que me hablaba sobre qué era la iluminación. En ese entonces llegué incluso a alcanzar esa iluminación. Llegué a alcanzar un grado de OT14 para vosotros. Todavía me quedaba un último paso que haría más tarde, mucho más tarde, antes de mis episodios finales, de mis trágicos episodios finales. Cuando hube aprendido todo lo que creí, me levanté y proseguí mi camino. Volví a Nazaret. Estuve 4 años con los budistas. Volví a Nazaret y de cierto os digo, queridos hermanos, que era otra persona. Había aprendido mucho y traté de enseñar todo lo que pude en mi camino de vuelta. Más tarde emprendería un nuevo viaje hasta Persia. Estaría cerca de 3 años, casi 3 años en Persia, en Persépolis, en el centro religioso. Daba charlas sobre la esclavitud, sobre las desigualdades sociales, sobre mi padre, sobre la no necesidad de un culto al sol, o a un dios del bien o a un dios del mal, que nada tenía sentido de todo eso, porque mi padre es todo amor. Mi padre es todo amor. No hay ningún dios del mal, ningún dios negativo. No lo hay. Más tarde viajé, volví de nuevo a Nazaret y más tarde viajé a Atenas porque había oído hablar de grandes sabios. Aprendí ética, sobre todo aprendí ética. También aprendí sobre el alma. Pero sobre todo aprendí sobre el quehacer. Volví a enseñar en esa estancia también todo lo que pude, que ya había aprendido. Me marché después a Alejandría y a Egipto, Heliópolis concretamente. Allí estudié sobre cosas distintas, una religión distinta. Estudié sobre seres que habían venido de otro lugar. Aprendí sobre las pirámides. Continué enseñando lo que sabía. Y ese fue mi último viaje antes de regresar a Nazaret con 29 años. En Grecia estuve casi un año. En Alejandría y Egipto estuve más de 2 años. Ya después comenzaría con mi primer gran episodio, el bautizo, con mi querido primo Juan.
¿En todos esos viajes hubo algún maestro que fuera especialmente relevante para usted?
No me gusta señalar. De ciertos digo que aquellos que me acusaron de traidor tal vez fueron quienes más me enseñaron.
¿Cómo sobrevivía usted viajando solo? ¿O viajaba solo a veces? No viajaba siempre solo, me refiero.
No viajé siempre solo, pero sí viajé mucho tiempo solo. No era un problema para mí porque estamos hablando de una diferencia muy grande también con vuestra época. Cuando yo encarné era todo como distinto. Me acogían, me daban de comer, me escuchaban. La gente que me atendió era gente de luz, gente elevada, gente avanzada. Los sabios siempre querían tener nuevos alumnos con quien aprender, y de quien aprender, y a quien enseñar. Entonces, no tuve ningún tipo de problema en ese sentido. Además, yo no era nada tímido. Si necesitaba ayuda, directamente la pedía. Siempre había algún mezquino que te giraba la cara, que no te miraba, pero gente buena la hay, claro que la hay.
¿Usted fue capaz también de utilizar la energía crística incluso para sanar antes del bautizo?
Sí, llegué a utilizarla en un par o tres oportunidades, pero fue muy irrelevante. Fueron sanaciones muy sencillas y nada tiene que ver con lo que lograría después con la energía crística ya incorporada.
¿Con el bautizo se activó su gen sanador?
Digamos que ya siempre estaba activo, pero no sabía cómo utilizarlo. El momento de la comunión con la energía crística fue el momento en el que hay una apertura total de conciencia y empiezo a darme cuenta de que puedo hacer cosas que antes no sabía.
¿Y qué sucede? ¿Cómo es esa apertura? ¿Recibe un mensaje?
No, es distinto a cualquier cosa. Fue algo muy similar a lo que sentí durante el tiempo de meditación búdico. Era como una apertura de conciencia total, como que me daba cuenta que de alguna manera podía hacer muchas más cosas, pero estaba mucho más expuesto. En ese momento me di cuenta de mi destino. De mi destino. Que todo estaba escrito. Que era la voluntad de mi padre. Y que iba a sufrir finalmente. Por eso vi que me sentía expuesto. Fue ahí cuando realmente tomo conciencia tanto de mi misión como de mi trágico final. Y aún así continúo.
¿Fue algo, digamos, que va más allá de la iluminación?
No quiero ser tan prepotente. No, es algo distinto. Es algo distinto.
Y cuando usted habla de que leyó textos o aprendió sobre seres que venían de otro lugar, ¿exactamente a qué se refiere? ¿Cómo eran los textos?
No me malentendáis. Yo había estudiado astronomía con sabios. Había estudiado muchísimas cosas. Sabía, por mi pura lógica, sabía. Tal vez porque así me lo señalaba mi padre. Era consciente de que no estábamos solos. Pero no fue hasta mi último momento de aprendizaje en Egipto, cuando de alguna manera esas ideas cobraron forma, con las enseñanzas que allí me transmitían.
¿Se puede decir qué enseñanzas eran?
Tiene que ver con sus dioses. Tiene que ver con aquello que se considera mitología, pero que ellos sabían perfectamente que venían de las estrellas. Después mis propios conocimientos que ya tenía de astronomía, mi propia lógica y mi conexión con mi padre hizo el resto.
¿En esos tiempos había convivencia también con seres de las estrellas? ¿En alguna región?
Claro, es una pregunta trampa. Si tú me dices lo que yo percibí, no. Si tú me dices lo que yo percibí como Tetán, sí. ¿Me entiendes, querido hermano?
¿Qué percibió?
¿Como Tetán?
Sí.
Como Tetán era absolutamente consciente de que habían seres que buscaban sus intereses, que se habían mezclado con nosotros, que habían manipulado las tribus anteriores, gente importante, como Tetán, como Jesús. Podía intuir, pero no tuve nunca ningún contacto con alguien así.
Está bien, maestro, gracias. Si quiere dar un último mensaje, o le dejo que se exprese como usted quiera.
Solo os digo a todos y cada uno de vosotros, queridos hermanos, que la verdadera trascendencia no está en quién sois, ni está en lo que hacéis. Está en algo más allá. Porque al igual que yo, no fui más que el instrumento de mi padre. Vosotros formáis parte de mi padre también. Y algún día, solo algún día, como civilización, vais a entender todavía más lo que yo quise enseñar. Mi mensaje hubiera pasado desapercibido como tantos otros, si no fuera por mi trágico final que decidí afrontar. Gracias por todo, queridos hermanos. Os dejo con toda la luz crística.